Comenzamos como todos los viernes nuestro espacio de salud y sanidad con los mejores invitados, con los mejores contertulios. Hoy viernes 24 de un mes de febrero movido en el mundo de la salud y la sanidad. Hoy un programa especial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Hoy la radio ha salido, la radio de la salud y la sanidad ha salido hoy viernes fuera de los estudios de Capital Radio. Estamos en el Hospital Universitario HLA Moncloa, en pleno corazón histórico de Madrid. Tengo aquí la avenida de Valladolid, el Moncloa, prácticamente tengo al río Manzanares. Se puede hacer un programa más madrileño hoy sobre la salud y la sanidad en la capital de España. Bueno, pues en este hospital, que ahora le daremos con presencia también de personas, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad de este hospital, que han hecho una pausa prácticamente que no tienen, porque están muy activos los médicos y profesionales de este hospital. Enseguida volvemos al Hospital Universitario HLA Moncloa, donde estamos en un momento en el que, bueno, se mantiene, lo saben todos ustedes, la huelga de los médicos de atención primaria en Madrid, tras una no muy fructuosa reunión con la Comunidad de Madrid, un gobierno que en este caso no se pone de acuerdo, ni los sindicatos con el gobierno, ni el gobierno con los sindicatos AMIT en este caso. Ayer hubo reunión, en las últimas horas hubo reunión también del Consejo de Gobierno. Hay varias dimisiones de la Dirección de Comunicación del Gobierno de Ayuso. Sandra Fernández está al cargo de la comunicación, la mano derecha de Miguel Ángel Rodríguez, Paco García, y también ha habido dimisiones en Medio Ambiente, en Viceconsejería, en fin, en momentos importantes que está viviendo una salud y una sanidad en nuestro país, cuando se cumplen 3 meses de la huelga de médicos y pediatras de atención primaria en la capital de España. El conflicto sigue enquistado después de una docena de, prácticamente, si no falla la memoria, docena de reuniones entre el Comité de Huelga y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad, que han vuelto, como digo, a reunirse el martes, en el que ha sido el undécimo encuentro sin que se haya avanzado en la postura del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No se ponen de acuerdo y mientras también muchos pacientes esperando y sufriendo. Esa es la actualidad que teníamos que empezar con ella, como hacemos muchos días, iba a decir lamentablemente, con estos problemas que tiene la sanidad a unos meses de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Pero digo, como hoy estamos viviendo lo que es amanecer de un hospital en este viernes de febrero, un Hospital Universitario HLA Moncloa, donde estamos, que ofrece una asistencia sanitaria multidisciplinar de máxima calidad, siendo uno de los centros de referencia, como le vamos a contar, a tenor de hablar con sus profesionales, centro de referencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Una superficie de más de 28.000 metros cuadrados, distribuidos en 4 plantas, que hemos pasado algunas de ellas para llegar a esta sala de formación, donde nos encontramos con muchos profesionales del mundo de la salud y la sanidad de este hospital. Más de 18 habitaciones individuales con cama de acompañante, 13 puestos de UCI, 14 quirófanos, un paritorio, 60 áreas y unidades asistenciales de atención especializada, 43 consultas de especialidades, unidad de reanimación posquirúrgica, nido central, en fin, muchísimas cosas que lo convierten en uno de los centros de referencia en Madrid con una clara vocación. Eso me gusta mucho en los centros hospitalarios, docente. Nosotros vamos a hablar y vamos a recorrer hoy paso a paso, segundo a segundo, este hospital, en el que ya esta mañana, al entrar, y hemos amanecido temprano en este hospital, ya había mucha actividad esta mañana en la recepción del Hospital Universitario HLA Moncloa. Nos vamos a ir enseguida a hablar con la calidad del centro, la calidad de la salud, qué importante. Nos vamos a ir al servicio de urgencias en un segundo. También vamos a analizar en la segunda parte con el Departamento de Cardiología Pediátrica algunas novedades, y vamos a hablar de investigación, para acabar también con el doctor Ángel Tabernero, para hablar de urología, un aspecto muy importante. Nos hemos traído también a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, consejero consejero habitual o contertulio habitual de este programa, a este hospital. Bueno, el escenario del estudio cambia, Nacho, con los viernes habituales que tenemos. Muy buenos días.
Pues sí, buenos días. Pues este viernes tenemos un escenario bien distinto, ¿no? La cabina del estudio hoy se ha ampliado, es más grande y estamos hasta con más gente, ¿no? Oye, son siempre cosas interesantes y sin duda vamos a tener una perspectiva diferente de otros viernes que decíamos el viernes pasado. A ver si no estamos todo el tiempo hablando del conflicto. Has empezado con él.
Es que no tengo más remedio.
Es inevitable, no es inevitable. No van las cosas bien y no van a ir. Y no van a ir en las próximas semanas, me temo. Yo creo que va a ser complicado y esperemos que
dices
no se...
Dices porque se acercan las elecciones.
Hombre, claro. No lo digo yo. Ya lo han dicho, ya lo habían dicho hace tiempo, ¿no? Y posiblemente o presuntamente, ya veremos si no tratan de que se unan algunos más y esto se complique un poco más. Aunque, en fin, yo creo también... El otro día me lo decían tomando un café en un bar, una persona que no tiene nada que ver con todo esto decía eso. Dice, bueno, algo de razón llevarán, siempre hay algo de razón, algo se habrá hecho malo. Pero yo creo que la gente, los ciudadanos, los pacientes, empiezan a estar un poco cansados de todo esto y todos lo deben tener un poquito en cuenta, a ver si las aguas vuelven a su cauce y entramos en, de verdad, normalidad. Caramba, pidiendo normalidad 2 años con el COVID y ahora que la tenemos la estamos armando con esto, ¿no? Tiene
pidiendo
mucho
normalidad en el sector y en la salud, que es muy importante, y también evitar también esa politización, que no lo veo fácil. De todas las formas, Nacho, gracias por estar con nosotros aquí, madrugar un poco más hoy y acercarte a la radio. Digo madrugar porque hay que llegar en el Madrid de los viernes también, que aunque hay mucho tráfico en esta avenida Valladolid. Enseguida hablamos, me está esperando ya el director médico y responsable de calidad del centro donde nos encontramos hoy, del Hospital Universitario HLA Moncloa, el doctor Zarco. Enseguida estamos con él.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Muy bien, pues mesa de trabajo con lo pueden ver a través de las redes sociales, también los que conecten con Capital Radio en estos momentos. En este viernes estoy rodeado de magníficos profesionales hoy. Eso da gusto cuando uno hace todos los meses ya durante hace muchos años un programa de salud y de sanidad. Hoy no pueden estar todos los contertulios de IRIS, de ASPE, de COFARES, de SEDISA con nosotros, pero sí está Nacho Nieto. Y saludo al doctor Carlos Zarco, director médico y responsable de calidad de este centro del Hospital Universitario HLA Moncloa. Doctor Zarco, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bienvenido ustedes a nuestro hospital.
Muchísimas gracias. Bueno, yo lo he descrito de una forma muy callejera, pero no sé cómo podría usted definir y describir este hospital donde nos encontramos hoy.
A ver, yo soy parte interesada, ¿no? Yo creo que está en el mejor hospital de Madrid y creo que con los mejores profesionales y, como ha visto, dentro de nada con las mejores instalaciones porque estamos terminando las obras. De hecho, es un poco más grande el hospital de lo que ha dicho. Tiene 32.000 metros cuadrados.
Eso está muy bien matizarlo. Nosotros tiramos de documentación.
Y bueno, nos quedaremos con unas 240 habitaciones cuando termine toda la obra de ampliación, con todas las especialidades, incluso las que no carecíamos de ellas desde el principio, estamos intentando introducirlas. Y bueno, yo creo que se va a quedar un hospital para los estupendo para los siguientes 30 o 40 años.
Hoy lo estamos viviendo, hemos amanecido en este hospital donde les hablamos hoy en Madrid. El doctor Zarco es director médico del Hospital HLA Universitario Moncloa, responsable del área de calidad del centro. A lo largo de su trayectoria ha ejercido también como jefe de diferentes salas de emergencia en hospitales públicos y privados. Cuenta con amplia experiencia y formación en el campo de la calidad hospitalaria, donde es, por cierto, evaluador del modelo FQM y auditor principal del IRCA, entre otros muchos logros. Para aquellos oyentes que no conocen dónde estamos hoy, aunque lo hemos descrito, HLA Moncloa, características, independientemente de cómo va a quedar el hospital, ¿qué características distinguen a este hospital como organización sanitaria, doctor?
A ver, yo creo que en la filosofía del hospital está la filosofía de nuestra compañía o de la propietaria, ¿no? Y que al final es toda una cooperativa de médicos la que pone en el centro de todo a los dos actores de esta profesión, que son los médicos y los pacientes, o los pacientes y los médicos, en el orden que quiera. Todo está pensado para en torno al paciente. Y nosotros lo que nos buscamos desde hace muchos años, yo siempre cuando dice de la calidad, yo siempre digo que la calidad me llevó a la dirección. porque me dio un conocimiento del hospital, no solo de lo sanitario, que dicha la broma, mi mujer dice que Dios creó al hombre, a la mujer y al médico, pero lo que sí que nos te da es una información muy importante de todos aquellos otros categorías profesionales que dan soporte a algo que está abierto 365 días al año. La verdad es que yo creo que es una máquina perfectamente engrasada que pone en al paciente en el centro de todo lo que hacemos. Bueno, hay días que nos sale mejor y otros peor, pero la verdad es que la tónica es alta. De hecho, en la FQM que decía, somos un hospital con más de 600 puntos en esa valoración.
La calidad es uno de los pilares, lo hablamos mucho a lo largo de todos estos años en Valor Salud los viernes. La calidad es uno de los pilares del centro. ¿Cómo se refleja en... digo, con la que está cayendo, doctor, en la atención de los pacientes, ese nivel de exigencia en los procesos?
A ver, yo creo que se refleja en los pacientes y en los profesionales, porque a mí, más que en la que está cayendo ahora, en la que nos ha caído previamente, a la que hacía referencia con la COVID, se han mantenido todos los sistemas y certificaciones gracias a que forman parte de la cultura del centro. Porque durante, sobre todo el año 20, como se puede imaginar, nos dedicamos a otros menesteres que no eran los habituales. Y la verdad es que eso nos, yo creo que es una cultura que ha calado y que ha hecho que la sirva un poco de manual de acogida para los profesionales y que tengan un camino conocido por donde puedan transitar. Y yo creo que eso es el valor añadido que le da esa homogenización de los procesos y de los procedimientos.
Premios y certificaciones tienen todos los hospitales, hablando de calidad, pero ¿de cuál se siente más orgulloso, este hospital y usted?
Ahí nosotros tenemos, yo siempre presumo que debemos ser el hospital con más certificaciones, ya no sé si de España o de Europa, porque me podría poner a enumerar y podría perder la cuenta. Yo creo que al final siempre tienes más cariño a una que a otra. Y no es porque sea ni mejor ni peor, sino porque creo que fue la que abrió la puerta. A nosotros, o por lo menos a mí, me abrió la puerta al resto uno que no es una acreditación de calidad, sino la licencia de uso de la marca Madrid Excelente, que da la Comunidad de Madrid, que hizo entender en aquel momento a los gerentes, a los gestores de este hospital, que ese camino era el adecuado, y después de eso llegaron las normas ISO 9000, 14000, 45000... 27.000, SG21, es decir, y, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, perdón, ya termino, la mejor norma es la que cada hospital se acaba haciendo a sí mismo.
¿Cómo se mantiene, la pregunta estaba compuesta mucho más larga, pero yo se lo pregunto más sencillo, ¿cómo se mantiene el nivel, doctor? ¿Cómo es posible alcanzar esas cotas de calidad en áreas tan variadas, en un centro con un amplio equipo? ¿Cuántas personas son?
Aquí más o menos 1.000.
1.000 personas. Imagínense ustedes, 1.000 personas, coordinar esas 1.000 personas. ¿Cómo se hace esto?
Pues porque tomamos una decisión hace tiempo que entonces parecía una barbaridad y yo creo que ahora mismo parece más acertada, que es que la calidad no tiene un departamento, sino que la calidad es una herramienta que está dentro de todos los procedimientos del hospital. Y eso es lo que al final utilizan todos los profesionales del hospital, la herramienta que se pone a su disposición, sin tener en cuenta si es una herramienta de calidad o de qué tipo. La verdad es verdad que también nos ha ayudado mucho los sistemas de información que tenemos, que nos permiten tener datos e indicadores de prácticamente todo lo que hacemos.
Hospital Universitario HLA Moncloa, estamos en directo con todos ustedes. Bueno, he pasado, no me he metido, pero para eso le he dicho a él que venga, al doctor Gómez Tello, desde el servicio especialista y servicio de urgencias. Doctor Gómez Tello, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué novedades tienen ustedes esta mañana en el servicio de urgencias? ¿Alguna? ¿Está tranquila la cosa?
Bueno, hoy estamos a viernes, es un día que, bueno, es una mañana favorable, pero si viene usted un lunes probablemente se encuentre otro panorama.
¿Y cómo tenéis uno de los servicios de urgencia más potentes de Madrid? ¿Qué especialidades abarca, para que lo conozcan todos nuestros seguidores?
Bueno, tenemos un amplio abanico de especialidades presenciales. Tenemos medicina interna, cirugía, pediatría, medicina intensiva, anestesia y ginecología obstetricia. Presencial y localizada, trauma, oftalmología, otorrino, cirugía vascular, endoscopia, radiología convencional y neuroradiología, que es importante para nuestra unidad de ictus. Localizadas tenemos cirugía cardíaca, cirugía torácica y neurocirugía. Y tenemos consultores en arritmia, cardiología, con una unidad de hemodinámica muy potente localizada 24 horas y una unidad de dolor torácico que también estamos poniendo en marcha.
Estamos en directo en el hospital hablando con el responsable del servicio de urgencias. ¿Qué importancia tiene, y se lo digo también como usuario muchas veces, qué importancia tiene la relación entre los profesionales y el paciente y incluso la propia familia, ¿no?, en la asistencia de casos urgentes, doctor?
Bueno, es muy importante. Aquí trabajamos con tres actores, ¿no? Los profesionales, los pacientes y las familias. Y además en un entorno muy difícil donde a veces la asistencia no se puede controlar, la afluencia es incontrolable, depende mucho de lo que los pacientes sientan y cómo quieran venir. Y es muy difícil a veces controlar la situación de angustia y de afluencia de público. Pero nosotros entendemos fundamentalmente que tenemos que ganarnos la confianza del paciente y de la familia. Fundamentalmente con una actitud empática, con una escucha activa, informando al paciente continuamente, porque no es una cuestión a veces de lo que se espera, que estamos a veces un poco equivocados de que, bueno, que esperamos en urgencias, es cómo se espera. Si tú esperas informado, seguramente la espera se te va a hacer más corta. Y estamos en la línea de, bueno, de informar continuamente sobre lo que hacemos.
¿Cómo coordinar? Y pasamos a una pequeña tertulia ahora con nuestros invitados, pero ¿cómo se consigue coordinar tanta especialidad y variedad de patologías? Y añadiría, y tan rápido, doctor.
Bueno, primero teniendo un equipo que evalúa a cada paciente y ve qué especialistas tienen que entrar en él. Luego, evidentemente, dialogando mucho con mis compañeros jefes de servicio que me facilitan mucho la tarea, desde un punto de vista de un profesionalismo inclusivo, dialogante y que pone al servicio del paciente y de su bienestar toda la experiencia de estos profesionales. Es decir, que desde la urgencia coordinamos y los diferentes servicios nos prestan toda la ayuda posible. Bueno, alguna discrepancia puede haber, pero se solventa con mano izquierda, diplomacia y sobre todo poniendo el bien del paciente antes que el propio ego.
Pues estamos en directo en este Hospital Universitario HLA Moncloa, esta mañana haciendo la radio en directo, este Valor Salud, con el doctor Zarco, director médico responsable de calidad del centro, en esta primera parte del programa, con el doctor Gómez Tello, servicio de urgencias. Nacho, no sé si tienes alguna, vamos, si tiene usted un corte de tulio aquí es que conoce bien cómo se ha montado un hospital, pero ¿alguna reflexión, sí, alguna inquietud?
La verdad es que sí, que me han, aparte de...
Ha recordado viejos tiempos, ¿no?
He recordado muchas cosas y la verdad me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el doctor Zarco, eso de que trabaja en el mejor hospital y con los mejores profesionales. Qué importante es eso, creérselo, que sea verdad, pero sobre todo creérselo, porque sin ninguna duda eso facilita y favorece muchísimas cosas. Estando usted de calidad, es que me está rondando todo el rato una pregunta, una reflexión, ¿no? Porque no tengo ninguna duda, es un tema que a mí además me preocupa mucho, me hace hablar mucho y darle muchas vueltas, como digo yo, no me suelen hacer mucho caso, pero yo no callo. Y es eso que ahora llamamos salud digital, porque lo han dicho. O sea, yo digo, vamos a ver si los temas de información, los temas de datos, qué importante es, cómo tienen eso y sobre todo también en relación con los pacientes, porque creo que es muy importante la salud digital, es la que abre un gran camino entre paciente y servicio sanitario, profesionales y entre los profesionales entre sí.
Doctor Zarco.
Bueno, sin duda. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestro grupo hay una empresa tecnológica que es la que ha diseñado nuestro sistema de información. Y eso nos ha permitido pues tener una gran cantidad de datos en tiempo real que nos permiten analizar casi todas las tendencias. Estamos utilizando herramientas predictivas para ver cómo se comportan determinados servicios como el de urgencias o las consultas externas o los quirófanos. Pero esperamos llegar más allá, ¿no? Porque también hemos desarrollado una app para los pacientes, vamos a presentar una app para directivos donde saltan alarmas. Es decir, yo creo que el mundo va por la salud digital y evidentemente hay muchas cosas que parecen del futuro pero que ya están aquí, ¿no? Desde el hecho de entrar y que te geolocalicen y no tengas que hacer ninguna cola, ¿no?
Sí, son, es verdad, son el presente y además sin ellas no hay futuro. Es, por lo menos, es mi opinión y es lo que mantengo. Y bueno, siga usted dándole a los pacientes y a los familiares ese exquisito trato en urgencias, porque sin ninguna duda es uno de los puntos más importantes, aunque se cuelen el día que no les toca para no tener que ir a la consulta, que eso también pasa en urgencias. Y Fran, oye, con el equipo de cardiología que hay, si un día nos da un achuchón, ya sabes dónde...
Hombre, yo estos viernes que estamos, ya sabes que si nos pasa algo aquí, Nacho, estamos... Estamos cubiertos. Gracias, doctores. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy en los micrófonos de este programa que pretende trasladar de otra forma, contado por ustedes, por los protagonistas, cómo se mueve la salud y la sanidad hoy en el Hospital Universitario HLA Moncloa, en un viernes que le deseo desde urgencias, doctor Gómez Tello, que tanto sus profesionales como usted, pues iba a decir que disfruten con su trabajo. Qué importante es la vocación del médico, sobre todo de esas personas que están aprendiendo ahora y de las que nos están salvando a muchos personas que acuden diariamente a los hospitales. Un abrazo también a ellos, aunque no están aquí. Muchas gracias.
Gracias por
sus palabras. Gracias. Doctor Zarco, muchísimas gracias. No se tiene que añadir algo en 30 segundos que nos queda.
Nada, simplemente que espero que se sientan bien acogidos en el hospital esta mañana, y lo único, muchos recuerdos a Antonio Burgueño, que tuve la suerte de estar en una de sus tertulias hace tiempo ya.
Antonio es fijo en esto de las tertulias. Antonio lleva 8 años con nosotros ya, hoy estará disfrutando en pero vamos, no sé cuánto hubiera dado Antonio por estar con nosotros hoy aquí. Antonio Burgueño, muchísimas, se lo trasladaremos. Doctor, muchísimas gracias, y gracias por abrirnos las puertas de la radio de Capital Radio Valor Salud en este programa desde el Hospital Universitario HLA Moncloa, donde hemos amanecido hoy, donde estamos viviendo la radio en directo de la salud y la sanidad en estas tertulias de los viernes. Enseguida vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir a conocer también la cardiología pediátrica, que hay mucho que hablar con esto. Nos está esperando la doctora Elena Sanz ya en directo, y les dejo ya a ustedes seguir su trabajo. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida en directo desde el Hospital Universitario HLA Moncloa. Es la radio de la especialización, la radio de la tertulia, la radio del conocimiento, el espacio también del debate de los profesionales. Habla algo más importante que la salud y la sanidad en estos momentos. ¿Cómo está el patio? Permítanme que se los diga así. Desde el tema político, sigue sin haber acuerdo en la Comunidad de Madrid ni con los sindicatos. Hay también alguna que otra dimisión también del Departamento de Comunicación, de la directora de Comunicación de la Consejería, Sandra Fernández. Se ha hecho cargo del área Paco García, y realmente sigue existiendo ese conflicto que estamos siguiendo todos los viernes en este programa Valor Salud con todos sus protagonistas. Es verdad que se acercan las elecciones, pero la salud, bueno, el empleo hablamos los lunes, pero la salud los viernes, eje fundamental de la vida de todos, y por eso deberíamos también intentar solucionar más y más rápido y mejor las cosas que politizar tanto como estamos politizando en las últimas semanas. Nosotros, dejando a un lado este conflicto, nos hemos venido hoy al Hospital Universitario HLA Moncloa, donde la primera parte del programa hemos tenido con nosotros doctor Gómez Tello, del Servicio de Urgencias, y también al doctor Zarco, director médico y responsable de calidad de este centro, donde hemos visto cómo nace este Día de la Salud y la Sanidad en un hospital universitario. Le hablamos, no de oídas, sino de lo que está ocurriendo. Nos lo están contando los médicos todos los viernes y todas las personas del mundo de la salud y la sanidad en nuestro país. Me gustaría echarle un vistazo y saludo a esta hora a la doctora Elena Sanz, desde Cardiología Pediátrica del hospital donde nos encontramos, del hospital HLA Moncloa, el hospital universitario HLA Moncloa. Doctora, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha amanecido en su departamento en cardiología pediátrica esta jornada?
Pues mira, amanecemos como todos los días, deseando ver niños, tratarles bien, que vengan contentos, que se vayan felices, que ya que... pues que por desgracia tienen una enfermedad, que en mi caso los que veo yo son del corazón, pues que lo lleven lo mejor posible, ¿no? Que el ratito que pasan en el hospital estén tranquilos, estén entretenidos y que cuando se vayan a su casa pues no se lleven un mal sabor de boca, ¿no? Que ya que tienen que pasar por esto, pues que lo hagan en las mejores condiciones posibles y con los mejores profesionales.
La doctora Sanz, que nos tiene a bien recibirnos hoy también en este departamento, el área de cardiología pediátrica del hospital donde estamos, es licenciada en medicina y cirugía, especialista en pediatría y cardiología infantil, doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, se ha formado en hospitales nacionales más destacados en su campo, en miembro de la Asociación Española de Pediatría, Asociación Española de Cardiología Infantil y cardiopatías y congénitas, y cuenta también con una amplia experiencia en la docencia, no podría ser menos en este hospital, en la investigación y también en la propia divulgación. Doctora, en un hospital como este de HLA Universitario Moncloa, también contáis con un completo servicio, como estabas describiendo, de pediatría. ¿Qué ofrecéis en este campo? ¿Cómo se trabaja en el día a día en este área?
Pues mira, recientemente hemos renovado la unidad, la hemos ampliado. Tenemos un entorno que está diseñado pues para que los niños estén más cómodos, más entretenidos, que el tiempo de espera se les haga más ameno. Tenemos una sala de espera que es distinta a la de adultos. Disponemos de tele, de juegos. Todo con el fin de que ellos se sientan pues lo más cómodos posibles, ¿no? Y con la menor sensación de hospital, digamos. También contamos con un servicio de urgencias de 24 horas con pediatras presenciales y bueno, tenemos distintas especialidades. Aparte de la pediatría general, contamos con especialistas pediátricos en gastroenterología, en nefrología, en neurología, urología, cirugía pediátrica, traumatología, psiquiatría. Y bueno, la cardiología infantil, que es mi especialidad,
¿no? Ahí, en cardiología pediátrica, ofrecéis también valoración cardiológica completa, específica, para niños deportistas. Cuénteme de qué se trata este servicio, que me ha llamado la atención.
Bueno, pues es que nosotros... como médicos que somos, fomentamos el deporte a cualquier edad, pero sobre todo en la infancia lo consideramos esencial, ¿no? Que se practique el deporte desde bien chiquititos.
¿Qué edades estamos hablando, doctora?
Pues estamos hablando desde que los niños son capaces de practicar algún tipo de deporte, el que sea, tanto deporte en equipo como el deporte individualizado. Y lo que nos interesa es que lo hagan en las mejores condiciones, en las condiciones más seguras, tanto para el niño como para la tranquilidad de los padres, ¿no? Entonces, lo que buscamos sobre todo es que aquellos niños que practican un deporte con cierta asiduidad, pues aquellos que tienen determinadas horas de entrenamiento al día, o aquellos que están federados, o aquellos que por el deporte que practican tienen unas exigencias un poquito más elevadas, pues para que disfruten de esa práctica deportiva les ofrecemos nuestra valoración cardiológica y lo que comentaba, ¿no? Que sea de forma segura y que los padres también tengan la tranquilidad de que su hijo está haciéndolo con salud, ¿no? Disfrutándolo con calidad.
Hablamos mucho de chequeos en general, ¿no? Pero me imagino que es muy importante, le pregunto, los chequeos en nuestros niños, ¿no?
Claro, porque es que tenemos que darnos cuenta de que los niños cuando practican un deporte, igual que cuando hacen cualquier actividad o cualquier juego, lo dan todo. O sea, ellos no miden, no solo piensan en ganar, en disfrutar, en disfrutar lo que están haciendo a tope. Se pican con el resto de compañeros, quieren marcar los goles, ellos quieren ser los mejores. Entonces, en ese sentido, no se ponen límites a su esfuerzo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues estamos cansados de ver en los medios de comunicación, por desgracia, pues eventos arrítmicos o eventos cardiológicos entre deportistas que ya estando entrenados, aún así tienen estos eventos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder detectar en los niños una patología cardíaca o arritmológica que nos permita prevenir estos sustos, ¿no? En un futuro, cuando ellos quieran practicar el deporte.
Claro, hablando de cardiología pediátrica, yo le iba a preguntar por los consejos, por la prevención, ¿no? No sé si la prevención pasa por los chequeos, se consigue, pero ¿qué tipo de prevención? ¿Cómo podemos estar alertas si tuviéramos que estar?
Hombre, en principio nosotros lo que recomendamos es que los papás o los profesores, tanto o los entrenadores en este caso, vigilen cualquier tipo de síntoma o de signo que les llame la atención, mareos, un cansancio mayor que el resto de los otros niños, algún evento que les llame la atención, un desmayo, un dolor en el pecho. Es verdad que nuestros niños no van a tener infartos, ¿no? Es una patología de más mayores, pero sí que hay determinadas cardiopatías con las que se nace o que heredamos que sí que pueden detectarse de forma precoz. Entonces, ahí la importancia de los chequeos, ¿no?
Muy bien, doctora. Bueno, ¿algo más que quiera decir sobre todo su área? Porque luego le voy a pedir que se quede la tertulia con nosotros un ratito. ¿Alguna cosa más que tengamos que añadir?
No, simplemente comentar que nuestros chequeos son una cosa muy sencilla, que pasa por una historia clínica pues muy detallada, ¿no? Intentar buscar en la familia si hay algún antecedente o alguna cosa que ya llame la atención, les exploramos físicamente y luego les hacemos un electro y un ecocardiograma. Simplemente decir que son pruebas inocuas, que no son dolorosas, porque esto los niños no lo llevan bien y es importante que ellos colaboren y tampoco pasen un mal rato, que no tienen ningún tipo de radiación y que se hacen con suma facilidad. O sea, que no. Lo de chequeo en estos niños.
Sí, muchas veces suena muy.
Sí, como una cosa como muy rimbombante o que puede ser muy dolorosa y para nada es así.
Doctora San, gracias por estar con nosotros. Se queda con nosotros un ratito. Enseguida me voy a hablar con urología, con el doctor Ángel Tabernero. Y vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a nuestro contertulio, de cirugía robótica también. Seguro el tema digital aparece por algún sitio. En directo, hoy, viernes de Salud y Sanidad, en estos tertulia de la mañana en el Hospital Universitario HLA Moncloa, en Madrid.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Doctor Tabernero, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias.
Hoy no está usted en el estudio, pero estamos en su casa, aquí en el hospital, hablando de urología, de cirugía robótica. El doctor Ángel Tabernero cuenta con más de 25 años de experiencia como urólogo, es doctor honoris causa, profesor y ha realizado tareas de cooperación médica en Latinoamérica y es uno de los urólogos, amigos y amigas, con más experiencia en cirugía de cáncer de próstata. Es jefe del Servicio de Urología de HLA Moncloa, donde nos encontramos hoy en Valor Salud, y en los últimos 5 años uno de los urólogos con más procedimientos de cirugía robótica del país. En este hospital, doctor, donde hoy estamos haciendo la radio, este programa de Valor Salud, en el Hospital HLA Universitario Moncloa, incorporáis esa cirugía robótica de la que hemos hablado algunas veces, cada vez a más especialidades quirúrgicas. Cuéntenos un poco qué abarcáis en estos momentos, doctor.
Bueno, indudablemente, aunque la mayor actividad la realiza nuestro servicio, con más del 90%, se ha incorporado ginecología, cirugía torácica, cirugía general, otorrino, se hace cirugía bariátrica, se hace cirugía tiroides, se están incorporando prácticamente todas las especialidades y todas están empezando a hacer sus procedimientos robóticos.
En este área, el área de urología que dirige, es especialmente activa en este campo. Cuéntenos algunos datos destacados de la actividad, de su actividad.
Bueno, en nuestro servicio hace un poco más de 5 años tuvimos la gran suerte de que el grupo HLA y Hospital Universitario Moncloa apostó por nosotros y nos puso en marcha un programa de cirugía robótica. Nosotros éramos expertos en cirugía laparoscópica, llevábamos más de 3.000 enfermos operados, fuimos pioneros en su momento, empezamos en el 2002, cuando nadie creía en ello y nos llamaban palilleros, esa es la verdad. Y a partir de ahí, pues, nos ofrecieron esta oportunidad y empezamos con ello. Los tres procedimientos fundamentales para los que yo creo que la cirugía robótica en urología está indicada, y sobre todo es en el cáncer de próstata, sobre todo en esa, también para hacer nefrectomías parciales o cistectomías. Pero sin ninguna duda, el procedimiento estrella y para lo que se inventó el robot es para hacer la prostatectomía radical robótica, y es por algo muy sencillo. El cáncer de próstata es un cáncer especial, por decirlo de alguna manera, porque no solo requiere de resultados oncológicos, no solo hay que curar al enfermo, que por supuesto es el primer objetivo siempre que hay un cáncer, pero también debe unirse a resultados funcionales. Eso es mantener la continencia y mantener la potencia sexual. Y para juntar esas dos cosas es imprescindible la cirugía robótica, porque es cierto que otras técnicas consiguen las mismas tasas de curación, pero con la precisión que nos permite el robot podemos conseguir y podemos llegar a hacer esa excelencia para conseguir esos resultados funcionales.
Doctor, ¿qué es el colestinitis que tengo apuntado aquí y a qué se aplica? Cuéntenos.
Pues el colestinitis sirve para el diagnóstico del cáncer de próstata. Igual que en la cirugía, el robot es fundamental. Cuando diagnosticamos a un paciente, normalmente los pacientes hacen su revisión, está alto el PSA y les hacemos una biopsia. La mayoría de los hospitales de España aún se sigue haciendo lo que se llama la biopsia aleatoria, una biopsia que se cogen unas muestras aleatorias de la próstata. Al progresar la tecnología y con una buena resonancia, una resonancia de 3 teslas y con una experiencia del radiólogo, nos permite ver determinadas lesiones sospechosas de cáncer que antes no veíamos. Y lo que hace ese equipo es fusionar las imágenes de esa resonancia con un ecógrafo en 3 dimensiones que permite ir directamente a pinchar esas lesiones y a sacar los resultados. Eso nos permite diagnosticar más cáncer de próstata y además los más agresivos, que son los que necesitan más tratamiento.
Estamos en un hospital universitario que me agrada siempre visitar, en este caso HLA Moncloa, pero carácter universitario. Le pregunto al doctor Tabernero por el campo de la formación, que nos hable un poco del campo de la formación.
Mira, nuestro hospital siempre está abierto a todo el mundo, está abierto a compañeros urólogos, está abierto, siempre tengo residentes por aquí de otros hospitales que vienen, porque desgraciadamente en algunos no existe, y vienen sobre todo a ver la cirugía robótica y la cirugía del cáncer de próstata. También hacemos cursos, todos los años hacemos cursos. Yo no soy muy partidario de los cursos multidisciplinarios, prefiero hacer cursos con poca gente. El próximo lo tenemos organizado en mayo. ¿Por qué? Porque esos cursos nos van a permitir transmitir la experiencia, que estén con nosotros en quirófano, montamos simuladores, que tengan sus primeros contactos con el robot, y yo creo que es fundamental, ya que hacemos más de 200 cánceres de próstata al año por robótica en nuestro hospital, que yo creo que somos el hospital. Ahora estoy por decir que en los últimos 3-4 años somos el hospital privado de Madrid que mayor número de procedimientos robóticos hace. Estamos siempre dispuestos a transmitir nuestra experiencia y a colaborar en todo lo que podemos.
Doctor, en esto de ser médico, y abrimos la tertulia con nuestros profesionales hoy, en esto de ser médico, además de la vocación, la formación, las ganas de servir, en cuanto a la urología, muchos médicos, muchos universitarios, después del MIR y tal, que eligen este campo de la urología.
Pues sí, porque la urología se ha convertido en una de las especialidades más atractivas. Primero, porque hay muchísimas posibilidades de trabajo, tanto pública como privado. Segundo, porque afortunadamente los varones cada vez vivimos más años, y cuanto más años, más envejece la próstata, y cuanto más envejecemos, más cirugía prostática. Y además, como siempre, el urólogo siempre ha sido un tipo muy, que ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología, la robótica, láseres, siempre estamos a lo último, pues se ha convertido en una especialidad muy atractiva. Sí.
Pues qué bien nos están atendiendo hoy en este hospital. Hemos hablado con distintos médicos. Hoy estamos con cardiología pediátrica, doctora San. Estamos con el doctor Tabernero de urología, como hablando de la cirugía robótica, de tanto tiempo que tanto hablamos en nuestro programa, incluso también en distintos desplazamientos que hacemos. Paso a nuestros contertulios, que tienen seguramente reflexiones que hacer. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. ¿Alguna reflexión?
Bueno, pues,
o pregunta, o lo que queráis.
No, como nos ha pasado antes, yo la verdad es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? He estado muy atento a lo que decían los dos. Y luego, y a la doctora, es que me ha hecho recordar cuando yo tenía que ver algo con un hospital, no como paciente, sino, en fin, se supone que tenía alguna, bueno, tenía responsabilidad, iba a decir que se supone que mandaba y hasta que me hacían algún caso, seguramente que sí, y conseguimos muchas cosas, ¿no? Yo me estaba acordando de pediatría, de lactantes, de neonatos, en fin, es un mundo, la verdad, pero ahora es que voy a hacer una cursilada tremenda, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención, además es que oyéndole a ella tiene una, da como una especie de tranquilidad, de dulzura, ¿no?
Pero tiene el corazón bien, ¿no? Dedicándose a la cardiología.
Pues si le digo la verdad, no me lo he mirado nunca. Espero que sí.
Sí, pero tú fíjate, una pediatra dedicándose al corazón de los niños. O sea, es que es el no va más, ¿no? En fin, y luego tenemos al urólogo, ¿no? Es distinto. Pero vamos a ver, yo es que creo empezamos con el láser, ¿cuál era? ¿El verde, luego el rojo o al revés?
Sí, empezamos utilizando la fotovaporización con láser verde. Después teníamos algo pendiente que era para las próstatas grandes, benignas, que era algo que, porque no llegaba, porque eso tiene un límite de tiempo. Y ahora tenemos la enucleación con láser de holmio para las próstatas grandes. Lo hacemos a través de la uretra y no como antes, aquellas cirugías tremendas, sangrantes, que bueno. La próstata siempre fue el gran enemigo porque sangraba y sangraba. Y ahora creo que nuestra tasa de transfusión en todos los procedimientos no llega ni al 1%, por decirte un número.
Pero la sensación, a veces decimos barbaridades y esto puede ser una, pero debía ser. Antes Fran ha echado y dice, qué bien te va a venir esto para hablar de la salud digital. Vamos a ver, un robot, iba a decir un Da Vinci, que lo identificamos con esa terminología, ¿no? Vamos a ver, es tecnología digital desde hace mucho tiempo, en buena parte, cuando además se puede hacer hasta por a distancia determinadas intervenciones, juegan muchas cosas, ¿no? Pero es que con los éxitos, con el resultado que tiene, ya digo, esto puede ser un poco capcioso, con el resultado que produce, nos lo ha dicho él, ¿no? El éxito, los resultados que da un tratamiento, una intervención con cirugía robótica a los que se consiguen con cirugía convencional, es que tenía que utilizarse siempre. No es fácil, hay que aprender, claro, como todo, pero es hacia donde vamos y acabará sucediendo, salvo las que no se puedan hacer, me va a decir seguro. No,
se puede hacer todo. Yo hace 5 años que toda la cirugía de cáncer de próstata es por robot y todo se puede hacer y mejor que de la otra manera. Pero que es que lo que te quería comentar es que la cirugía robótica es una auténtica realidad. O sea, hace 15 años había un robot en España y ahora mismo en España hay más de 100 robots, más de 7.000 en el mundo. O sea, que no es que viene, es una realidad absoluta. Nosotros la semana pasada llegamos al caso número 1.000 de cirugía robótica en nuestro hospital. O sea, que aprovecho ya para decirlo. O sea, hemos llegado a los 1.000 casos, que si hace 5 años nos lo dicen, pues yo no me lo podía creer, pero hemos hecho 1.000 casos de cirugía robótica en este hospital.
Hay un hablamos con médicos todos los viernes y hay un aspecto si hablábamos de la formación, le preguntaba al doctor Tardeo, doctora, hablando de cardiología pediátrica y en general, ¿no? Cuando hablamos de formación, es que nunca acaba la formación de un médico, es que es permanente descubriendo distintos casos, pues todos los días, todas las horas, todos los minutos. ¿Qué gran trabajo hacen? Y sobre todo, qué gran responsabilidad y cuánto tiene que gustar esta profesión, ¿no?
Hombre, tiene que gustar, es vocacional, eso lo sabemos todos. Pero, hombre, yo, hablando en concreto de la pediatría, si no te gusta la pediatría, es muy difícil. Es muy difícil porque tratar con niños es muy agradecido, pero con niños sanos. Cuando te enfrentas a niños enfermos, la cosa cambia. Entonces, ahí si no entra en juego la vocación, la cosa es muy difícil. Es más que un trabajo.
¿Cómo estamos siempre hago la misma pregunta a muchos médicos, pero ¿cómo estamos en España? Hablando de, doctor, de urología y de evolución en la cirugía robótica, ¿cuál es su calificación de cómo estamos?
Yo creo que España tiene un nivel excelente, esa es la realidad, y hay muy buenos profesionales con mucha experiencia, porque yo siempre insisto, no es solo tener el robot, la tecnología hay que tenerla, pero hay que unirlo a la experiencia profesional, o sea, el robot solo no hace nada, necesita un cirujano que lo maneje, y la curva de aprendizaje existe. Es cierto que la gente que venimos con experiencia en laparoscópica, la curva de aprendizaje es menor, pero indudablemente si tú juntas tecnología y experiencia consigues la excelencia, y ese es el camino. Y en España, afortunadamente, ya existe la tecnología en muchos sitios y existe la experiencia para llegar a eso.
El interés para que más lo aprenda, porque también es formación, es una parte importante de formación, la formación es permanente. Bueno, ojalá ese interés por todo el mundo existiese en seguir formándose y estar a la última, ¿no? Y estar con lo último. Ojalá. Nos iría todavía mejor.
Seguro, seguro.
Y en cardiología pediátrica, doctora, ¿cómo ve España respecto a otros países?
Nosotros tenemos unos profesionales increíbles en pediatría también, y en el mundo de la neonatología, a la hora de las publicaciones, España es puntero, y en concreto en el caso de la cardiología pediátrica también. Tenemos unos profesionales tremendos que vamos, son pueden hacerle frente y compararse con cualquier otro profesional a nivel mundial, no solo a nivel europeo.
Doctores, ¿qué tiene que tener esos médicos que se van incorporando, jóvenes de nuevas generaciones, hablando de sus especialidades de urología, de cardiología pediátrica, qué no le puede faltar a un médico en estos momentos que se dedica a estos temas tan específicos? Doctora, doctor, quien quiera.
Bueno, en principio lo que necesitan tener es, la vocación es fundamental, porque el médico sufre por naturaleza, porque de verdad que entre guardias tal, y yo siempre lo digo, y quien más sufre es nuestras familias, que ni nos ven, esa es la realidad. Entonces hay que tener muchas ganas, hay que tener mucho interés y trabajar, mucho trabajo, y con el trabajo y con las tecnología que tenemos ahora, es mucho más fácil hacer urología ahora mismo que la que pude hacer yo en el año 2000, porque es que todo cambia tan deprisa y hay que adaptarse, y no, nada más que eso. Uh-huh.
Yo diría, por supuesto, sí, la vocación, las ganas de trabajar, de investigar, de descubrir cosas nuevas. Y además es que tenemos la suerte, y yo todavía me voy a incluir como joven, que contamos con profesionales.
¿Cómo incluirse como joven? Claro que sí.
Sí. Quiero decir como profesional que tiene mucho que aprender, que tengo compañeros que llevan muchos más años de experiencia que yo, de los que tengo que aprender, porque toda su experiencia no viene en los libros. Entonces, tengo que aprovechar de esos compañeros que llevan más años de experiencia que yo, digamos un doctor tabernero pediátrico, ¿no?, que me pudiera enseñar a mí, que yo pongo todas las ganas, yo pongo todo el esfuerzo, y que todas esas generaciones que vengan detrás sean capaces, aparte de estudiar y de echar sus ganas, de aprovecharse de todos esos profesionales que llevan tantos años de experiencia, que en nuestro país son tan buenos.
Eso se llama, lo han mencionado, le he preguntado yo también por la vocación. Estamos en los cinco últimos minutos. Todo lo que ha ocurrido en España, en el mundo, ¿no?, con esto de la pandemia, tanto se está hablando, la situación de los médicos, qué difícil es que se toque la vocación, pero se roza muchas veces, a través de esa resiliencia que tienen los profesionales, se roza muchas veces esa frontera entre, bueno, hasta aquí hemos llegado, o el médico siempre tiene energía para otras cosas.
A veces no sé cómo queda un poco de energía.
Por eso lo pregunto.
No soy yo quien más ha sufrido la pandemia, porque yo soy urólogo, pero otros compañeros lo han pasado francamente mal, han estado al límite de todo. Y también tengo que decirlo, y no me importa decirlo, no soy mucho, en principio mucho agradecimiento, pero luego también estamos ahí y críticas y más cosas que somos humanos y todo tiene un límite, esa es la realidad. Y tenemos mucha vocación, pero necesitamos, a veces ya no, llega un momento en que no puedes más. Han sido unos años francamente duros para el personal sanitario y bueno, yo creo que es momento de reconocer un poquito todo eso.
No, sí, el cansancio hace muchas veces tambalear la vocación. O sea, la vocación es muy importante, la vocación yo creo que la mantenemos siempre, pero no somos de hierro. Y todo este, la pandemia y todo este esfuerzo pasa mucha factura.
Nos queda poco tiempo, Nacho, un minuto, minuto y medio.
Es verdad, se ha puesto esto muy, muy interesante, esta tertulia, y es verdad que la pandemia ha exigido mucho, mucho esfuerzo a los profesionales sanitarios, a todo el mundo, es verdad. Pero yo, Fran, creo que ha dicho una frase hace un poquito la doctora que creo que había que subrayarla y ponerla, ¿no? Esa de la vocación y el interés que a veces se supone a todo el mundo y a todos los profesionales, digo que hay que hacerla sonar, para que los que no se han enterado se enteren que eso es fundamental en este campo en el que están, ¿no? Porque si no, las cosas no van bien. Y bueno, alguno a lo mejor está un poquito falto de un poquito de tratamiento de bueno, para salir adelante.
Yo fíjese que es una básica lo de la vocación, pero siempre últimamente la pregunto. Doctores, en este caso, doctor Ángel Tabernero, es de urología, como experto en cirugía robótica. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su departamento y del hospital. Gracias.
Un verdadero placer.
Doctora Sad, muchísimas gracias desde Cardiología Pediátrica por investigar y sobre todo darnos a conocer. no siempre se tiene la ocasión de preguntarle a una experta de cardiología pediátrica, ni que la experta lo cuente también en la radio. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, pues Nacho, gracias por acercarte al hospital HLA Moncloa. Muchísimas gracias.
Un placer y gracias por el recibimiento.
Gracias a todos ustedes, amigos. En este programa hemos disfrutado, y sobre todo los que tenemos vocación por contar todo lo de la salud y la sanidad a las personas y las empresas, hoy desde el Hospital Universitario HLA Moncloa hemos vivido un gran momento viendo amanecer un hospital que tantos viernes lo hacemos desde el estudio, pues hoy en directo. Y lo repetiremos en distintos hospitales, por distintos lugares de España. Estará Valor Salud con Capital Radio. Gracias a todo el equipo, a Juanda Cañadas, veo por aquí también a Victoria González desde la producción, a Cristina Jiménez, a Marta Lara, en fin, a todo el equipo que supone desplazar la radio, desplazar a todo el equipo para contarles a todos ustedes lo que pasa en la salud y la sanidad en vivo y en directo. Cuídense mucho. El viernes más salud y sanidad aquí en la radio. Adiós.